muy cálida acá en los estudios, porque tenemos visita, recién la anunciábamos, hablamos de la médica veterinaria. Recién escuché que le decía a Mariana la doctora Paola Mario, el tema de la Ismañasi, ¿no? Se está manejando dentro del seno del Consejo Deliberante, estrategias para abordarla, pero le vamos a preguntar a ella, obviamente, el conocimiento de qué es, cómo se puede prevenir, qué está pasando con esto de las castraciones, que ahora ella fue el otro día que generó mucha, diciendo, no solo con las hembras, vamos también con los machitos. Paola, ¿cómo estás?
Hola, buen día, ¿qué tal?
Bueno, siempre un placer que vengas a visitarnos, más para hablar de este tema delicado, muy delicado. Y el otro día, hasta planteándose la posibilidad de salir a sacrificar perros, te diría casi masivamente. Es una propuesta que obviamente las instituciones animalistas o protectoras, obviamente que salieron a decir que no. Y ahí empezamos a investigar, que dicen que no es la solución.
Sí, mira, yo ante nada siempre recalco el tema de prevenir, tanto en el ambiente como los animales, las personas. Pero esta es una enfermedad de hace cientos de años, es nueva, que por temas climáticos viene desde Brasil, bajando por Misiones, Corrientes, bueno, Chaco también, y ahora la encontramos acá en Entre Ríos. Cada vez hay más casos, y es una enfermedad delicada, pero bueno, y ya en otros países de Europa hace muchos años que se viene investigando y tratando de ver la forma de mermar los casos, y de ver si se encuentra una cura, una vacuna para esta enfermedad.
Porque hoy hay que hablar de que es una enfermedad que una vez que la adquiere un animalito es incurable. Tratable pero incurable, o algo así, ¿o no?
En nuestro país, por ahora, sí. En otros países se está probando una vacuna y tratamiento. Lo que pasa es que tienen que estar legislados, aprobados, y todavía en nuestro país no. Por eso, en lugares como Misiones, donde ya es endémico, quiere decir que ya está instalada la enfermedad, se empezó de esta manera también. Con una matanza masiva de los animales.
Pero bueno, otro día tuvimos contacto con un médico de Misiones, que dice que, para dar el ejemplo, terminó contento que convivió con un perro de 12 años. Que llegó un momento que tuvieron que tomar la determinación de un desenlace, pero ya prácticamente porque lo había afectado y ya era viejito.
Pero también se vio que no... No es lo más importante, o sea, no está en salir a matar animales, digamos.
La prevención, que sería lo mismo que lo que podría llegar a ser el dengue, cuidar que el vector no se genere en el ambiente, porque dice que es diferente el ambiente del vector de
estas hojas secas. Sí. Lo que pasa es que siempre está, además de prevenir, concientizar a la gente. En España también hay lugares endémicos donde, bueno, ya se sabe que todo animal debe llevar el collar, que es el mismo que se vende acá en Argentina, y pipetes, qué sé yo, y bueno, y es enseñarle a la gente. Y también tienen por ahí perros que son positivos a la leishmaniasis, pero puede estar el perro enfermo, portador enfermo, y el portador aparentemente sano, que no muestra síntomas, porque está bien nutrido, su inmunidad es buena.
Igualmente tiene la
igualmente hay que prevenir con el collar. Y
ahí, para explicarla técnicamente, que es a partir de la picadura de un animalito que tenga leishmaniasis, es la reproducción.
Siempre lo que digo, porque la gente me ha llamado un montón preguntando y atemorizada por la cantidad de casos que hay en el barrio Nebel. Y siempre recalco que el contagio no es de un perro al humano, o entre perros o entre humanos. Tiene que estar el vector. Vos podés vivir en una casa donde no tenés perros y
estar mosquito, ponele.
por el vector que acá se llama jejene, nosotros lo llamamos carachay allá en el norte. Tiene que estar infectado.
Tal cual.
Y puede venir de otro lado.
Sí.
Puede andar 200 metros a la redonda el vector.
Es difícil detectarlo, vos obviamente al frente de una veterinaria, es difícil detectar un animal, ¿tiene síntomas para que vos digas puede ser esto?
Mira, no hay un signo, como se dice en clínica, patognomónico. O sea, no hay un signo o un síntoma que vos digas tiene leishmaniasis. Puede afectar a diversos órganos, o aparentemente no estar afectado el perro y portar leishmaniasis.
Y entonces tenemos que decir que para detectar hay que hacer análisis.
Por eso se llama que es una enfermedad de polimorfismo clínico.
Ahí está, mirá.
Por eso siempre, antes que nada, prevenir. Y si hay algún síntoma que nos llame la atención, bueno, concurrir al veterinario y él puede llegar a pedir un análisis, ¿viste?
Planteando este escenario que nos decís, Paola, ahí empieza a jugar un rol importante el tema de las castraciones, ¿o no? Por la proliferación de perros en la calle,
sí, hay que disminuir también la población de perros callejeros en muchos sentidos, digamos, o sea, para prevenir no solo esta enfermedad.
No, tal cual, pero en este caso, el hecho de, cuando vos hablas de endémica, ¿no? Vos decís, hoy tenemos una población de perros callejeros importante, que no tiene ningún tipo de control. Y se van reproduciendo, y esto llega un momento que se hace masivo y se está planteando la necesidad de aumentar la cantidad de castraciones mensuales por parte. ¿Vos crees que eso juega un rol importante?
Sí, por supuesto que sí. Sí. Tanto de los vecinos, de la gente, de adoptar animales antes de comprar, de tenerlos en la casa. Sobre todo a los machos, que para no estén...
Claro, sirviendo por la calle.
Sirviendo perritas en celo.
Cuando se genera este debate, ¿no? Es decir, vamos a salir... Porque ya hubo algunas señas peligrosas de esto de querer sacrificar perros. Ya hubo algunas señas. ¿Y por qué crees que se debe? Dice, cortamos la enfermedad a partir de matar el animal erróneamente. Eso hay que decirlo.
Mira, cada uno tiene su... criterio, digamos. En otros países donde ya esto se viene estudiando hace mucho tiempo, se vio que no es la forma de parar la situación. Pero bueno, yo no me voy a meter en ese lado de...
No, lo que pasa es que hay como una legislación que habla de esto, pero que a su vez lo deja abierto a lo que haga cada sector. O sea, ponele, si hay una ley nacional, lo deja abierto a que el municipio de Concordia lo aborde más o menos a su manera. Y hay señales en las cuales se habló de salir a matar perros. Y le han dicho, no es la solución. Entonces yo digo, ¿por qué se plantea si están avisando de que no es la solución? Es una medida a una situación que la están viendo alarmante.
Y porque la gente se alarma y yo creo que lo ven como la manera más rápida de...
O pedir algún
de
tipo de acción.
También a la gente.
Claro, un tipo de acción para
que... Porque bueno, no hay que olvidar que es una zoonosis que se puede transmitir a las personas.
Claro, ese es un tema delicado. En tu caso, que aparte de la prevención, que sería salir a hacer difusión en los medios, cuáles son los cuidados para eliminar el mosquito, eso sería el factor más importante hoy.
Sí, yo siempre
el collar,
el tipo pipeta, tener en cuenta que, o sea, no es cualquier pipeta. Se ha estudiado ahora una pipeta que da buenos resultados, pero se la usa más que nada porque el collar hace efecto 10 días después, hace un efecto completo, digamos, en el perro, 10 días después de colocárselo. porque tiene que cubrir el cuerpo del animal. Y también cuando se lo baña con algún producto que saca la grasitud. No es lo mismo mojarse que bañarlo al perro con algún shampoo o algo que saque la, la grasitud del, del pelo y con eso el producto del collar. En ese caso también se aconseja poner una pipeta.
Ahí está. ¿Viste cuando hay gente que obviamente, o la gran mayoría ama a sus mascotas, cuando le meten raya a las casitas y todo eso? Es tóxico, me imagino, ¿no? Sí. Porque yo lo he visto, y gente ha llegado a mí, yo le digo, che, pero no la deje acostar rápido, no deja que se ventile, que le meten ray, pero ray común para espantar a los mosquitos. Por la preocupación esta que se ha generado de la ley Maniassi, está mal eso.
Además, bueno, te hago una aclaración, no es un mosquito. El jejene es una leucemia, sí, que también hay que tener en cuenta los horarios en que está. No está a la noche como el mosquito, ¿viste? Sale al atardecer, digamos, y a la mañana.
Pero esos datos son importantísimos. Pero viste que la gente escucha, sabe que es peligrosa y trata de hacer. Y he visto esto de rociar la escucha con Ray, que a veces es fuerte el olor. Y el perrito después tiene que ir ahí, debe ser algo de...
Te cuento algo que me pasó a mí. Después de leer y ver tantos casos que ya era endémico en Misiones y no había forma de controlarlo y tantos animales portadores, viajo a Misiones con mi nena encima y bueno, yo también tenía miedo de la enfermedad. Agarré y llevé repelente por mayor, que terminé de descompuesta yo, porque nos poníamos todo el día, porque bueno, te aconsejan cada 2 horas, que más si te vas a un lugar
natural, sí. Así, claro, tal cual, todos los cuidados,
después
lo que pasa es que esto es indefectible que se genere. Se habla de una situación complicada, aparece la información, está bueno este tipo de aclaraciones que haces vos, ¿no? Es decir, la prevención, el cuidado, mantener los espacios limpios, enterarse de cómo se previene que o cómo se contrarresta la proliferación de este vector, ¿no? Que sería el aspecto más importante en el ambiente en el cual vivís, pero puede venir de otro lado, o sea que lo tenés que generar en conjunto. Porque qué pasa si vos mantenés limpio tu lugar y al lado tenés un lugar.
Claro, ¿no? Lo mismo pasa con el dengue, sí. Sí, sí.
¿Y el hecho de las fumigaciones por parte del municipio y eso, crees que juegan un rol importante?
Sí, ayudan. Ayudan, pero bueno, más que nada es mantener la limpieza en los patios, de materia orgánica.
Claro.
Este vector no se reproduce en el agua estancada como el dengue.
Esa es la diferencia.
Sino en materia orgánica, o sea, cuando uno hace en el jardín, la tierra, la materia orgánica que junta para el abono.
Claro, las hojas secas que se quedan secas, dice que ahí la verdad que es una situación. Mantener limpio, esas serían las recomendaciones, esas cuestiones.
Sí, sobre todo ahora en el verano empieza a aumentar, ¿viste? La
bueno, ahí nos metemos, cambiamos un poquito el tema. ¿Se requiere algún tipo de cuidado entrando en esta época, ya metiéndonos casi en lo estival, en los días cálidos de los animalitos? ¿O solamente por naturaleza ellos ya están preparados para el cambio de clima?
Con las altas temperaturas en general, sí.
Porque viste que vos por ahí te viene uno con una máquina a cortar el pelo y te lo peló entero.
Hay que tener en cuenta. El perro puede tener un golpe de calor. Vos podés cortarle el pelo al perro, sobre todo al caniche, que tiene un crecimiento continuo del pelo, que llega un momento que sí o sí se lo tenés que cortar, pero tenés que tener en cuenta que también le sacás la protección que tiene. No lo podés tener expuesto directamente al sol por mucho tiempo. Y bueno, que siempre recomiendo que tengan agua fresca, que no vayan a dejar un animal encerrado con el calor, las altas temperaturas. Sí, hay que tener
el agua, sí juega un rol importante, siempre recambiándosela, porque viste que también el agua se calienta y todo eso y por ahí renovarse.
Sí, por ahí que nos gusta salir a caminar a la siesta, a la costanera, por ahí hay que tener en cuenta de, también de ir por la sombra. Me han llegado perritos con en verano con golpe de calor o lesionadas las almohadillas plantares por el asfalto con alta temperatura. Sí, también hay que tener en cuenta que los parásitos externos como garrapatas, pulgas, son proliferan más en esta época.
Y el tema de bañarlos o mojarlos. Vos recién hablaste del baño profundo, ¿no? Con un shampoo que le saqué, pero el tema buscando refrescarlo.
Sí.
Mojarlo todos los días y
sí,
eso.
Sí, está bien, cuando hace mucho calor, sí.
Porque viste que vos hasta ves la cara de agradecimiento de los perros. En mi caso, ponele, yo la mojo a mi Sofía.
Hay algunos que le gustan más que a otros, sí.
Bueno, a ella le cuesta entrar, pero una vez que entró no la puedo sacar. Sí, terrible. Ayer nos planteamos la conversación de... esto te pregunto por el tema, recién lo hablamos fuera del aire. ¿Qué pasó con los pequines? ¿Qué pasó con los pequines? Porque era antes había, vos ibas a la casa de cualquier abuela, tía abuela, y venías a abrirte la puerta con el pequín, hermano, o si no, mirándote malo de abajo de las piernas de la... Y hoy no se ven casi.
Pero bueno, viste que hay, las épocas tienen modas de diferentes razas.
Tal cual.
Pero hay una teoría de que se dejaron de vender pequines por su carácter.
Mala onda era, ¿no? Y aparte te la...
Chinchudo.
Tal cual. Vamos a la casa de la tía. No, hasta el pequinete, nada, todo.
Encima chinchudos con perros grandes. Que por el tema de su esoftalmia, o sea, los ojos hacia afuera, siempre tenían accidentes porque se enfrentaban a perros más grandes y terminaban...
Y Pablito dio una explicación, que Pablito, nosotros tenemos cero de veterinaria, dijo, aparte eran animales que se enfermaban, ¿hay algo de eso?
Sí, tienen más problemas respiratorios.
Mirá vos, tenés razón, Pablo.
Oftálmicos, por el tema, viste, que tiene el globo ocular prominente.
No, y aparte a veces algunos tenían como la mandíbula salida, decía.
Sí,
y también el reemplazo del caniche. Y vos diste un ejemplo, ¿no? Antes ver... ovejero alemán, perro policía, como se dice, era mucho más masivo. Y hoy también se ve reemplazado un poco, ¿no?
Y yo creo que por el tamaño y el espacio...
Pero aparte surgieron perros como el Rottweiler, el Pitbull, el Doberman. Si bien el Doberman siempre estuvo en la competencia, hoy se ven otros tipos de perros de porte importante.
Sí, se ve poco, viste, Doberman.
También se ven re poquito, policías y Doberman, me parece, aparecieron los mastines, aparecieron ese tipo de perros, y pasa por la moda, entonces, exclusivamente.
Sí, un poco sí, otro poco, porque, bueno, las razas ahora están más difundidas, viste, por lo que es internet y todo eso.
¿Ves con peligro, antes de despedirte, pues ya no tenemos que ir, ¿ves con peligro el hecho de esto cuando se anuncian crío perro, vendo cachorro pitbull, crío perros de raza pitbull? ¿Crees que es peligroso eso?
La
que
compra,
lo haga.
No
desde un lugar controlado, sino sale un aviso en el diario, un tipo en su casa.
No, tanto el criador como la persona que lo compra, el propietario de un perro, tiene que tener esa clase de raza. A mí me parece que no es para cualquiera. Tenés que tener una tenencia responsable.
Pero viste que es común ahora, se está viendo esto. Y el otro día hubo un abordaje de este tema, lo hicimos acá, que se veía sin ningún tipo de compromiso o legislación o control. Vendo cachorro, criador de pitbull, vendo cachorro a tanta plata. Así como diciendo, vendo un kilo de papa, ¿entendés? Y no tenés ninguna regulación, ningún tipo de control. Y estamos hablando de un pitbull, que no le vamos a poner el mote un perro peligroso, pero es un pitbull, ¿o no?
Sí, más allá pasa por la responsabilidad del propietario, de criar bien esa raza de perro.
Pero, por eso, nosotros no decimos es peligroso, es malo. ¿Por qué el pitbull se habla así y se tienen esos ciertos temores? ¿Por el porte, por la fuerza, por la mordida?
Fuerza, por la fuerza, el temperamento. Es un perro que quiere predominar en la dominancia, o sea, para mí no es una raza para que la tenga cualquier persona, o sea.
Pero, Ah, vos decís que si hay grupo, él quiere ser como el líder, así, ahí es donde entra. Ah, mirá.
Sí.
Pero aparte, viste, cuando yo veo imágenes que los cuelgan mordiendo algo y los...
No, porque es una raza que necesita de gastar energía.
Necesita, ¿verdad?
Necesita. No es un perro de temperamento linfático, que como un perro grande, como un gran danés, que puede estar incluso en un departamento. El perro, el que tiene esa raza de perros, tiene que saber qué cuidados necesita. Dentro de esos cuidados necesita ejercitarse. No es un perro para que esté en un patio, por más grande que sea, aburrido.
No, lo tenés que salir a descargar.
Yo siempre digo, o sea, vos podés vivir en una mansión, pero si estás sola y aburrida todo el día...
Sí, es como estar presa, pobrecita. Bueno, Paola, como siempre, un gustazo que hayas venido. Bueno, recomendaciones las vamos a seguir dando, las que nos diste vos. Y esto está bueno, ¿no? De ir conociendo los horarios en los cuales son peligrosos, pero es un tema que vamos a seguir de cerca.
Sí,
se viene la época estival
Sí.
Y obviamente te vamos a seguir molestando.
Bueno,
Paola,
gracias.
Para seguir llevando información. Nos vamos a la música, a la tanda, y seguimos con más Mañana del Sur.